Las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Estamos estrenando la mañana del viernes. La mañana del viernes hasta las 12:20. Estamos en todas las emisoras de Onda Cero, en Más de Uno aquí. Y a partir de las 12:20 en edición local, pero ya con los compañeros de las emisoras locales, porque a las 12:20 nosotros ya bajamos la persiana y medio equipo de este programa pues se va de vacaciones. O sea, la verdad, tampoco lo vamos a ocultar. No lo hemos querido decir hasta el día de hoy, pero esta es la situación. Bueno, antes de irnos, vamos a repasar la actualidad de la jornada. A esta hora, como siempre, los periódicos. Hoy sí, ayer había poco Montoro en algunos, pero hoy más Montoro y mucho Montoro en la prensa del día. Es el gran protagonista, muy a su pesar y muy a pesar del Partido Popular, al que se le ha cruzado este cisne, no por hermoso, sino por negro, cisne negro en su ofensiva, la del PP, contra la corrupción que salpica al gobierno. Aparece el apellido Montoro en la portada de todos los diarios, salvo uno, que es el diario La Razón, que no lo lleva en portada y que apenas le dedica espacio en páginas interiores. Todo lo que publica este diario es un breve sobre la baja voluntaria de Montoro en el PP y el escrito que ayer envió reclamándose inocente. ABC, que fue quien destapó esta investigación judicial allá por el año 2017, cuando aún gobernaba el señor Rajoy y cuando aún Montoro era ministro de Hacienda, recuerda hoy las portadas que le dedicó a este asunto y la persecución de Hacienda al periodista que firmó las informaciones, o sea, a Javier Chicote, ya lo mencionábamos ayer en este programa, que fue ABC, con portadas en las que aparecía Montoro y se hablaba de cómo Equipo Económico, esta consultora que él mismo había fundado, funcionaba como bisagra, se decía entonces, bisagra entre empresas y el gobierno, o sea, entre empresas interesadas en reformas legales y el gobierno, que tenía mayoría absoluta a su vez en el Parlamento y que por tanto podía hacer con gran facilidad reformas de todo tipo. La Vanguardia añade hoy que el ministro recibía información sensible sobre rivales políticos, sobre famosos y sobre periodistas. Dice, usó la agencia tributaria para acceder a datos de causas secretas. El director de la agencia tributaria de entonces, que se apellidaba Menéndez, pasaba información reservada tanto al ministro como a gente de su confianza. Entre los famosos que fueron objeto de interés, menciona la información de hoy a Rafa Nadal, a la baronesa Thyssen o a Esperanza Aguirre. Dice, adversarios políticos, sí, adversarios políticos. Esperanza Aguirre, dice, pues eran del mismo partido, ya, ya. Pero que no se entendían mucho, ¿no? En El País cuentan que además de las empresas gasistas, compañías de otros sectores, como el sector eléctrico, también pagaron a Equipo Económico para engrasar su relación con el gobierno de Mariano Rajoy. Y en El Mundo dicen que ministros del presidente Rajoy le alertaron a él en su día sobre el lobby de Cristóbal Montero, de Montoro, el lobby montórico, digo. Que el que más se alertó fue José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, que se quejó de que Hacienda metía mano en la política sobre renovables y que lo hacía siempre en sintonía con Abengoa, que a su vez era cliente de Equipo Económico. José Manuel Soria, que por cierto acabó presentando la dimisión después de que apareciera salpicado por los papeles de Panamá, creo recordar. Que también tenía enemigos dentro del propio gobierno. Añade Carlos Segovia en esta crónica del Mundo que Rajoy mantuvo su confianza en Montoro, aun sabiendo que el hermano de su jefe de gabinete era el presidente de este despacho lobista y que su propio hermano, Ricardo Montoro, era accionista de esa consultora, ¿no? El Español traza hoy un paralelismo entre la actividad lobista de Equipo Económico y la de Acento, que es la consultora de José Blanco, en la que acaba recalando media clase política en España. Dice la crónica, dice, la Unión Europea ha vuelto a exigir a España que regule la actividad de los lobbies. Los grupos de presión en nuestro país suelen estar liderados por expolíticos que se mueven, yo quitaría el ex porque al final siguen haciendo política, que se mueven en la delgada línea que separa lo legal de lo delictivo. Porque esta es la impresión general que trasladan también hoy los diarios, que está acreditado el doble juego del entorno de Cristóbal Montoro y él mismo como lobista y como poder ejecutivo con mayoría absoluta, pero que está por ver que judicialmente pueda probarse el cobro de dinero ilícito, o sea, que hubieran cobrado ese dinero cargos públicos, no el despacho de Equipo Económico, sino cargos públicos de la administración de entonces. Apunta Casimiro hoy en su columna del Independiente que los imputados podrían acabar recurriendo al Tribunal Constitucional para que se les aplique la doctrina del Constitucional sobre los ERE. Es decir, ¿qué doctrina es esa? Pues esta que dice que una reforma legal, al haber sido bendecida por los diputados, o sea, por el Parlamento, pues ya exonera a los cargos públicos que impulsaron esa reforma, porque se limitaron a proponerla, pero no a ejecutarla. Dice, aplicando esa doctrina, pues igual podrían salvarse todos los cargos imputados. La misma tesis aparece en la crónica del Confidencial, pero atribuida a un exministro del PP. Dice, las leyes no las aprueba el gobierno, sino el Parlamento. Aunque dice también esta crónica que en Génova asumen que este caso de Montoro les ha hecho un agujero y que el exministro tiene tantos enemigos que se ganó a pulso en su etapa de ministro que los daños pueden multiplicarse ante la opinión pública. Opina Fernando Onega en La Vanguardia que de lo visto y oído en el día de ayer dice, percibo un estallido de alegría por la imputación de Cristóbal Montoro, que además de ministro era lobby y además de corrupto, corruptor, presuntamente. El editorial del Mundo dice que más allá de cómo evolucione la causa judicial, el caso Montoro es impresentable y que la tenue reacción del PP compromete la credibilidad de las promesas de regeneración que tiene hechas el señor Núñez Feijóo. El editorial del diario El País reclama a Feijóo que condene sin ambages este caso, por mucho que no fuera él el responsable del PP en aquella época. Dice, mirar para otro lado es una respuesta indigna. Y el ABC, el editorial del ABC, da por probado el abuso de poder al haber empleado la agencia tributaria como instrumento de intimidación. Bien, es verdad que luego añade ABC que esta forma de pervertir las instituciones, lejos de ser erradicada por el gobierno actual, ha sido perfeccionada. Resume el Confidencial el cruce de acusaciones entre los partidos con este título. Dice, el PSOE se consuela con Cristóbal Montoro. En el PP dicen, ya no están tan creciditos. La Vanguardia elige este otro título, dice, el PSOE se toma la revancha del Partido Popular. Escribe Ignacio Camacho en ABC, Feijóo debe de estar preguntándose perplejo de qué armario mal cerrado salen estos fantasmas del pasado que le desestabilizan la retaguardia. Escribe Ignacio Varela en El Confidencial, ni uno ni 10 casos Montoro que aparezcan en las brumas del pasado mejorarán un ápice la situación pescuecera del gobierno actual y de su partido ante los tribunales. Dice, el encabronamiento social siempre lo paga en primer lugar el que manda en ese momento. Hay más protagonistas del día. Por ejemplo, Álvarez, hoy enésimo intento de conseguir que el catalán sea lengua oficial de las instituciones europeas. Hay coincidencia en los diarios en que será un intento fallido de nuevo. El gobierno lo da por perdido, dice El Español, pese a la carta conjunta de Illa y de Pradales solicitándolo. O en título de La Razón, que Illa y Pradales suplican a la Unión Europea que reconozca sus lenguas cooficiales, pero que el gobierno se teme una nueva derrota. Ya encajó una ayer con la OPA del BBVA al Sabadell, porque le ha abierto expediente la Comisión Europea. Eso también encuentra amplio eco en los periódicos. Europa desmonta el argumento del interés general que usó el gobierno, dice El Mundo. Europa cuestiona que el Ministerio de Economía tenga poder sin límites para decidir sobre estas operaciones, es el enfoque del diario El País. Informa además La Razón de que el gobierno pasa de presentar presupuestos este año, da igual el año que leas esto, y que Pedro Sánchez asume el coste de prorrogarlos de nuevo. Los presupuestos de ahora son los reprorrogados después de haberlos prorrogado por primera vez. O sea que estaríamos ya en este caso, si en enero vuelve la prórroga, pues sería ya la triprórroga, digamos, triprórroga de los presupuestos. A vueltas con el Tribunal Supremo, dos juezas que aspiraban a presidir la sala segunda y tercera han abandonado la carrera en vista de que carecen de los apoyos suficientes. Se llaman Ana Ferrer y Pilar Teso. A las dos se las ubica en el sector izquierdista. Por eso ABC interpreta que es el ministro Bolaños quien ha fracasado en su intento de controlar, dice, las dos salas de mayor peso, o las dos salas clave del Tribunal Supremo. Y algún nombre propio más de esta mañana. Se habla mucho en los periódicos hoy, bueno, se habla de Rosa Lerchundi, jefa de Nacional de Informativos Telecinco hasta la fecha y directora de comunicación de la Casa del Rey de ahora en adelante. Releva a Jordi Gutiérrez, que ha estado 11 años en ese puesto. El diario Artículo 14 echa cuentas y le sale que son 6 las mujeres que han sido elegidas para puestos de responsabilidad en la Casa del Rey en esta etapa desde que está al frente Camilo Villarino. Dice que la más reciente, además de Lerchundi, pues es Marta Carazo, la nueva jefa de la Secretaría de la Reina Letizia, que hasta ahora era la responsable del Telediario 2 de Televisión Española. Y se sigue hablando en los diarios de Nacho Vigalondo, colaborador cultureta de este programa, porque estrena serie Superstar. Es un ovni fascinante, digo yo, esto lo digo yo, no los periódicos, fascinante y ovni para lo que es el catálogo de Netflix, porque es una serie bien genuina, digamos. Y se ocupa de ella hoy el diario El País. Ayer hacía una página muy elogiosa, o dos, el diario El Mundo. Hoy se ocupa de ella el diario El País, que dice, es una mirada surrealista, en muchos momentos lynchiana, por David Lynch, llena de pasadizos, de juegos de espejos, de guiños y de realidades alternativas. Dice, es un laberinto en el que puede costar entrar, pero del que una vez dentro es imposible escapar.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
El Gallo La Torre, como cada mañana durante todo este verano, aquí en Onda Cero y a esta hora. Buenos días, Rafa.
Ay, uy, qué nervios, el último gallo de la temporada.
¿Qué?
Bueno.
¿Cómo?
¿Qué tal, Alsina? Buenos días. Oye, la arbitrariedad era en Cristóbal Montoro un rasgo de estilo, y si lo utilizó para la represalia, ¿por qué no iba a hacerlo para el lucro? Es que la pregunta se hace sola. Es un hecho que Montoro experimentó desde su ministerio con la amenaza. Es todavía una presunción que también testará su potencial lucrativo. Y eso es lo que hoy está investigando el juez. Así que la investigación sobre las actividades de Montoro al frente de Hacienda apuntan hacia una realidad podrida, en la cual el ministro no solo se vería afectado por la presión de un lobby, sino que sería a la vez lobista y ministro, corruptor y corrompido. No suena, ¿verdad? Y en esta circunstancia parece una pobre defensa esta a la que apunta el PP cuando explica que en este caso al menos no hay prostitutas. Hombre, ni que fueran la unidad de medida de la gravedad de un escándalo de corrupción. Por favor, no me diga cuánto robó, sino cuántas prostitutas le acompañaban. Es como si después de robar un banco te defiendes ante el juez diciendo, hombre, señoría, me reconocerá que al menos no me fui de alterna a un lupanar. No parece una estrategia ganadora. Claro que es aún más arriesgado atisbar en Montoro una especie de salvavidas, que es lo que ocurre con el gobierno. No parece que vaya a convencer al ciudadano de que en la generalización de la corrupción hay una forma de salvación política, sobre todo cuando aquel gobierno al que pertenecía Montoro ya pagó en las urnas por sus escándalos y cuando cada día toneladas de mugre emergen en las causas presentes contra el actual ejecutivo.
Concluye La Torre, concluye.
Hombre, concluyo que al menos el regreso de Montoro ha tenido una virtud. Ha recuperado la voz María Jesús Montero, que había enmudecido y nos había hurtado sus explicaciones de en qué beneficiará a los andaluces la financiación privilegiada de Cataluña.
Que tengas un buen día, Rafa. A las 7 te escuchamos, como siempre, en la brújula de Onda Cero. Y el lunes ya te saludará a esta hora Miguel Andarreta.
Bueno, él verá, sí, efectivamente.
Hasta la vuelta, Rafa. Adiós.
Hasta la vuelta, adiós. Carlos.
Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estas personas que ahora diré quiénes son.
Sí, porque hay que disfrutar de las rebajas de verano de Callahan. Consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será pues tu gran aliada gracias a la tecnología Adaptation, se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar con tecnología Callahan Adaptation, se adapta al pie. A la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, la radio que nunca se va de vacaciones, está Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Que tampoco se va de vacaciones.
No tan pronto como vosotros.
Uy, pero si estamos ya a finales de julio.
¿Quién pudiera?
Si todos los competidores llevan de vacaciones ya semanas. ¿Qué tal, David Jiménez Torres? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, estás muy bien, me alegro muchísimo.
Estoy muy bien y además me alegro de poder recordar a nuestros amables oyentes de que este programa se llama Más de Uno.
Más de Uno.
Y Más de Uno estaremos aquí la semana que viene compartiendo con ustedes nuestras reflexiones sobre la actualidad y sobre todo lo que les interesa.
Pues yo te lo agradezco personalmente.
Y ellos también, seguro.
Te agradezco para que, oye, las claves sigan.
Carlos era uno de esos oyentes.
Ya te digo yo que...
que no.
Ya te digo yo que...
Sí, quizá.
Muy grave tiene que ser lo que suceda para que yo ponga la radio por la mañana en vacaciones. La radio de actualidad, ¿por qué? Pues porque, ¿cómo es? Hay que desconectar, se dice, ¿no? Buenos días, Joaquín Manso, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Hay que desconectar, ¿no?
Yo ayer desconecté, pues estoy un poco sonoliendo. Anoche desconecté y estuve viendo varios capítulos de la serie de mi alter ego acústico, Superstar.
De Villalondo, tu gemelo, Superstar, radiofónico.
Superstar, al que digamos, no dos, tres páginas.
¿Tres?
Merecidas. El tamarismo pasado por el callejón del gato. Merece la pena que todo aquel que tenga Netflix y el que no lo tenga, que se haga.
Muy bien, luego se lo digo a Nacho de tu parte. Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Pues muy bien, muchísimas gracias por preguntar.
Yo muy contento de, sí, bueno, de despedirme. Claro. Manso cree que está de vacaciones y ha venido como si estuviera de vacaciones.
He venido con Casual Friday.
Otra se vez. Cree que está de vacaciones y le quedan dos semanas.
Viene de viernes, de viernes veraniego, que es como un casual
Summer Friday
reforzado.
Sí. Bueno, se crea sus propias expectativas.
No, que está... Ayer estuvo viendo la serie. O sea, no se ha enterado de nada de lo que ha pasado durante el día de ayer. Y ahora viene a hacer una tertulia de actualidad en Casual Friday.
Summer.
Lo que pasa es que el escándalo Montoro a lo mejor le sorprende en una fracción espacio-temporal desconocida, como si estuviéramos en otra época,
¿no? O como en la serie, ¿no? Que los personajes aparecen desdoblados. A lo mejor yo no soy yo mismo, sino mi otro yo, puede ser.
Claro.
¿Qué pasa en la serie?
¿Qué tertulia nos va a dar el director del mundo? O sea, sí. Se le ve que el interés que tiene por la actualidad pues es muy relativo. Bueno, ahora remontamos. Antes de que habléis de Montoro, que es el gran protagonista de las últimas horas, digo, muy a pesar de Montoro, que ayer envió un escrito reclamando su inocencia y diciendo que no hay pruebas, en fin, que ya se verá, y muy a pesar del PP, sobre todo, que estaba el PP diciendo que bien nos viene esto de Koldo, Cerdán, tal, que se hable de esto sobre todo, y ahora aparece esto de Montoro, y entonces el PSOE dice, ¿qué lecciones me vas a dar? Ahora hablamos de este asunto, pero antes me permitís que busquemos la última hora del incendio de... El incendio de Méntrida, que en realidad empezó en el término municipal de Méntrida, que es provincia de Toledo, en la tarde de ayer, pero que por la dimensión que ha ido alcanzando, hemos contado que el incendio está, como dicen los bomberos, los técnicos, perimetrado, pero todavía no controlado y, por tanto, tampoco extinguido, pero que alcanzó tal dimensión en la superficie que ya ha quemado, hablamos de más de 30 kilómetros cuadrados, y sobre todo en el efecto que tuvo inmediato, que fue la columna de humo, la gigantesca columna de humo, que, naturalmente, claro, empezó en la provincia de Toledo, pero se extendió a la provincia de Madrid y buena parte del sur de Madrid, incluido el sur de la ciudad de Madrid. Ayer pues, se sorprendió con este asunto y generó una cierta alarma, ¿no? Preocupación al el olor a quemado, el humo en el cielo, la lluvia de cenizas, todo eso, y la inquietud por hasta dónde llegaría el fuego. Bueno, los bomberos llevan trabajando toda la madrugada y lo último que cuentan, nos lo va a trasladar ahora Marisa Menéndez desde el puesto de mando avanzado, que está en Villavanta, lo último que cuentan es que no estando todavía extinguido el fuego y no estando controlado, al menos sí se ha conseguido avanzar durante la madrugada notablemente para poder perimetrarlo. Marisa Menéndez, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, ahora mismo lo que se está haciendo aquí en el puesto de mando avanzado de Villamanta es una reunión, un comité de seguimiento para hacer una valoración de la situación y ver qué medidas tomar de cara a las próximas horas. En este momento el incendio está perimetrado, pero no controlado. Preocupan mucho las zonas calientes que se pueden reavivar porque, según ha explicado Javier Guijarro, director de bomberos de la Comunidad de Madrid, se espera un día con mucho viento.
Pues ahora mismo la situación en el incendio lo tenemos ya perimetrado con las máquinas. El frente de llama está completamente apagado. Lo que pasa es que durante el día vamos a esperar posibles reproducciones, porque fue un incendio de una evolución muy rápida y aunque el perímetro es muy amplio, se dejó muchas zonas sin quemar. Y entonces todo lo que está perimetrado, tenemos muchos puntos calientes que pueden reproducirse a lo largo del día. Además, hoy es un día muy malo porque esperamos bastante viento, igual que ayer.
Los medios se van a mantener todo el día, explica, para ver cómo va evolucionando, porque aunque está perimetrado, el incendio, ha dicho, tiene mucho peligro todavía.
Gracias, Marisa. Esta es la última hora que nos llega desde el puesto de mando de los bomberos. Hay peligro. Lo peor, la situación, digamos, más angustiosa siempre es para las personas que ven cómo se van acercando las llamas a sus domicilios. Esto ha ocurrido en la urbanización de Calipo Fado. Muchos de los vecinos ayer abandonaron sus casas. Los que no lo abandonaron fueron instados a hacerlo durante buena parte de la tarde y de la noche de hoy. Han podido ya regresar a esos domicilios, es decir, que se retomó en esta urbanización también el suministro de agua y de luz para que se pueda seguir haciendo una vida más o menos normal. Pero bueno, que en todo caso las medidas de prevención están ahí y que las autoridades madrileñas instan a todos los vecinos, madrileñas y toledanas, instan a todos los vecinos de los lugares más cercanos al incendio a que estén pendientes de las informaciones que vayamos dando, por ejemplo, en los medios de comunicación. Bueno, esta es la última hora sobre el incendio. Y ahora vamos, ahora si queréis podemos hacer el juego de palabras. Ahora vamos al otro incendio, que es el que le afecta al Partido Popular, con el ministro Cristóbal Montoro. He contado a los oyentes, ahora me contáis vosotros cómo lo veis, que ojeando, viendo los periódicos de esta mañana, más que ojeándolos, leyéndolos con enorme interés, percibo que hay dos impresiones muy generalizadas, o dos conclusiones muy generalizadas. Una es que desde el punto de vista estrictamente judicial es un caso de desarrollo incierto, son 7 años y pico de investigación, ha estado bajo secreto de sumario. Se ha contado también, lo contamos ya ayer aquí, que ha habido diferencia de criterios entre la fiscal que lleva este asunto y sus superiores en la Fiscalía Anticorrupción, porque ella reclamó determinadas diligencias que los superiores no terminaban de ver, pero bueno, que hay una cierta incertidumbre sobre hasta dónde puede llegar el recorrido judicial del asunto. ¿Por qué? Pues porque al final de lo que se está hablando es de si a través de un despacho o consultora o lobby llamado equipo económico hubo personas que se beneficiaron económicamente del pago realizado por empresas que a su vez se vieron beneficiadas con reformas legales. Claro, que equipo económico recibió dinero es una evidencia, porque es una consultora que cobra a sus clientes por su labor de consultoría o de presión o de lobby, como se quiera llamar. Pero que hayan cobrado cantidades económicas, cargos públicos, por las decisiones que han tomado y que han hecho posible esas reformas legales, digamos que es más, en este momento con lo que hay, parece que es más difícil de... Pero bueno, esta es la vertiente judicial. Pero a la vez hay una impresión también general en los periódicos de hoy, que es que el abuso de poder por parte del Ministerio de Hacienda en la época de Montoro sí está acreditado. La manera en la que se funcionaba y la manera en la que se utilizaba, no solo el poder que suponía tener una mayoría absoluta en el Parlamento para hacer reformas legales, sino el poder que supone tener información confidencial de los contribuyentes a la hora de tomar determinadas iniciativas, iniciativas de presión o de coacción o como se le quiera llamar. Y ahora ya os escucho con enorme interés. Manso, estás al tanto de este asunto de Montoro, ¿no?
Estoy al tanto de este asunto.
Del que informa hoy ampliamente tu periódico.
Antes de sintonizar Superstar, estuve leyéndome el auto y las informaciones previas que habíamos publicado. Sí. Y es cierto que parece muy improbable que el asunto termine en juicio o en condena, porque después de 7 años y pico de investigación bajo secreto, el auto no es capaz de concretar resoluciones o actos ilícitos promovidos a través del pago de esta influencia o la sospecha de que cargos públicos hayan cobrado a cambio del ejercicio de esa influencia. Ahora bien, esto no quiere decir que los hechos tal y como los conocemos no tengan relevancia política. La tienen, porque descubren el funcionamiento de un lobby institucionalizado en el corazón del Ministerio de Hacienda. Es decir, a cualquiera de las personas que cubrían aquella información en aquellos años, en los años de Cristóbal Montoro, en el Ministerio, no se les escapa que equipo económico presumía del ejercicio de su influencia. Es decir, que era la llave que abría la puerta para ejercer una determinada presión sobre el Consejo de Ministros, o al menos tal cual lo destacaban ellos, sobre determinados asuntos. Y esta es una cultura política que no solo no se ha erradicado, sino que se ha actualizado y perfeccionado. Es decir, en este mismo momento existe un grupo de interés en cuyo nombre no hace falta poner el acento, ¿verdad?, que actúa con un paralelismo evidente con personalidades muy destacadas, incrustadas, primero en el Palacio de la Moncloa, después en un concreto ministerio y ahora también en la ejecutiva del Partido Socialista. Y sin duda, cuando uno presume de ejercer una influencia, cuando uno lo que pone en el mercado es el ejercicio de una determinada influencia, lo que espera es obtener un rédito a cambio. España se ha negado sistemáticamente. Yo era jefe de opinión en El Mundo en el 2015 y ya hice un editorial defendiendo que España tenía que regular el ejercicio del lobby porque así nos lo pedía la Unión Europea. Y estamos en 2025 y todavía no ha sucedido. ¿Por qué esta resistencia? ¿Por qué? Porque se trata de una manera de conducirse que está arraigada en nuestros políticos. Y para el Partido Popular le compete especialmente dar una respuesta adecuada, porque el primer punto de su ponencia política y el primer punto de Alberto Núñez Feijóo en su compromiso ante los españoles es el que tiene que ver con la regeneración democrática. Por aquí no puede andarse con ambigüedades, tiene que quedar, o sea, si alguna razón tienen los ciudadanos españoles para desconfiar de que Alberto Núñez Feijóo vaya a ser suficientemente contundente a la hora de aplicar esa regeneración, es precisamente el pasado de su partido. Pues el pasado de su partido ha venido a verle. Se trata de ponerle cara, ni más ni menos.
Sí, yo creo que en la contundencia del Partido Popular se juegan la credibilidad, no solo la credibilidad, como apuntaba Manso, de un proyecto de futuro y de una alternativa a este gobierno que tiene un caso de corrupción vivo dentro de la organización y dentro del gobierno, aunque fuera un gobierno también pasado en el que estaba José Luis Ábalos, sino la credibilidad y la legitimidad de la estrategia que han desplegado contra el gobierno precisamente por ese caso de corrupción. solución. A mí la respuesta que dio ayer el Partido Popular me pareció insuficiente. Que fuera Montoro el que decidiera darse de baja y no fuera la dirección del PP quien tomara la iniciativa, como ya lo hemos visto en el caso de Santos Cerdán o Leire Díez, se deja la iniciativa a estas personas en lugar de ser el propio partido quien traslada un mensaje de contundencia y de regeneración. Y luego yo tendría cuidado con caer en la tentación por parte del Gobierno y del Partido Socialista en agarrarse a Montoro como una tabla de salvación, porque entrar en la dinámica del y tú más, de mi corrupción es peor o es menor que la tuya, traslada una sensación de aquí corruptos todos. Y esa sensación de que tanto Partido Popular como el Partido Socialista están podridos de corrupción hace que los ciudadanos se lancen en brazos de la antipolítica, que bajo mi punto de vista es lo más político que hay y es donde está encontrando cobijo la ciudadanía que se encuentra huérfana de representación en algunos de los principales partidos. Con lo cual, es una tentación que se tiene, que se ha tenido y en la que se ha sucumbido, bajo mi punto de vista, por la reacción que hemos tenido en las últimas horas por parte del Gobierno, y yo creo que efectivamente les beneficia en el sentido de que hay otro foco de atención, igual que Torre Pacheco ha sido otro foco de atención para no centrarnos en que el secretario de Organización del Partido Socialista hasta hace un mes está ahora mismo en Soto del Real, pero eso sigue ahí y eso no va a desaparecer, con lo cual tanto la inoportunidad para el Partido Popular que se debe encarar con contundencia como la oportunidad para el Partido Socialista y el Gobierno a la que no se deben aferrar porque esto no lanza un mensaje edificante para la ciudadanía.
Es que es interesante qué conclusión se supone que deben sacar los ciudadanos de todo esto, ¿no? Como comentaba Ainhoa, el Gobierno está intentando que la conclusión que saquemos de estos titulares, de esta noticia, de estas informaciones es el PP es al menos tan corrupto como nosotros, si no más, ¿no? Pero yo creo que la conclusión real es otra y en realidad remite a ideas que creo que no son tan favorables para el Gobierno, ¿no? La conclusión real para mí es que el poder corrompe, sobre todo cuando el poder en España, valga la redundancia, el poder en España es muy poderoso, ¿vale? El poder que tiene alguien en el Ministerio de Hacienda, el poder que tiene alguien que esté en el gobierno es enorme, ¿vale? La capacidad del poder para corromper es proporcional a la cantidad de poder que maneja, ¿no? El poder corrompe o el poder al menos puede corromper. Y no solo puede corromper, sino como también está saliendo las informaciones sobre este tema, el poder puede presionar o intimidar para que su corrupción no se investigue, ¿vale? Es decir, el poder no solo te permite estar en la situación de beneficiarte, sino también de intimidar e impedir que se pueda investigar las cosas que tú estás haciendo. Y creo que por eso, de nuevo, hablando de conclusiones, nos hemos recordado sobre la importancia que tienen los contrapesos, los formales y los informales. Los formales, jueces. Jueces independientes que sean capaces de investigar a gente muy poderosa, ¿vale? Y que puedan a lo mejor sufrir muchas presiones por ello. Periodistas que se atrevan a investigar, que se atrevan a publicar y que se vean defendidos y amparados por sus medios en ese ejercicio de presionar al poder político y de no dejar pasar ciertas cosas solo porque el político en cuestión es muy poderoso. Y luego, tercer contrapeso importante, los votantes. Votantes que sean capaces de castigar, que sean capaces de decirle al poder político este tipo de conductas no se toleran, ¿vale? Y eso también, de nuevo, es algo importante y que supone un contrapeso en el que no insistimos, creo que lo suficiente, ¿no? Por cerrar esta cuestión de la responsabilidad de Feijóo, hombre, es evidente que responsabilidad directa en cualquier escándalo relacionado con Montoro, pequeña, pero estoy completamente de acuerdo con esta idea de que Feijóo necesita demostrar credibilidad en este asunto. Yo creo que la credibilidad se demostraría no solo, digamos, con la parte de ser más rápidos en la baja del afiliado, etcétera, sino diciendo, bueno, cuando nosotros lleguemos al poder vamos a imponer estas medidas para regular la acción de los lobbies.
¿Pero qué credibilidad tiene Feijóo desde el momento en que en su último congreso se presenta amparado por Aznar y por Rajoy? Y siendo Montoro el ministro que emparenta esas dos épocas del partido. Y no desprendiéndose ni desligándose de ese pasado que es el que más abruma la actualidad del caso que nos ocupa, ¿no? podía haber sido más explícito respecto a lo que significa romper con el pasado, y tanto Aznar como Rajoy yo creo que están envueltos en dos épocas muy, muy delicadas para la credibilidad de la regeneración del Partido Popular. Al PP se le plantea una respuesta perfecta al caso del fiscal general del Estado. Yo no sé quién tiene más poder, si un fiscal general del Estado o un ministro de Hacienda, en el momento de vulnerar los derechos de un ciudadano y de mostrarlo vulnerable ante el aparato del Estado cuando se quiere vengar de ti. Y se le presenta en casa esta misma situación, haciendo imposible desprenderse de las analogías. Creo que además el Partido Popular, en el caso de Montoro, incurre en el abuso de la mayoría absoluta, porque no es que tú beneficies a una empresa que es prima tuya porque te conviene hacerla prosperar y así prosperar tú mismo. Es que se utilizó el Parlamento y el abuso de la mayoría absoluta para legislar a favor de tus circunstancias y tus condiciones. Y eso lleva todavía más lejos el asunto de la corrupción, que es una corrupción política. Yo no sé cómo se sustancia manso eso en los tribunales, pero me parece un caso polifacético de abuso de poder.
No tengo ninguna duda de que lo es.
De abuso de poder. ¿Y cómo la legislación observa ese abuso de poder? Es difícil de matizar. Yo digo que se ejerció el abuso de poder en la intimidación de las personas, sí. Se ejerció el abuso de poder en la intimidación de los medios y se ejerció la intimidación del poder en el abuso del Parlamento. Luego estamos ante un caso nuclear. Ya sabemos que el Partido Socialista no puede dar respuesta y que no puede ser un mensaje para los ciudadanos, ellos también lo hacen, porque en efecto creo que prospera la creencia en el antisistema y se le dan alas a Vox. Pero cuidado con el Partido Popular, cómo resuelve este episodio, y si no lo hace con contundencia, cómo se desmorona su discurso de la regeneración.
A ese respecto, hablaba David de los contrapesos informales y mencionaba los periodistas y los ciudadanos, por tanto la opinión pública. También respecto de lo que dice Rubén, para que la opinión pública funcione como contrapeso, tiene que existir la centralidad. Es decir, tiene que haber un espacio de valores compartidos. Que la corrupción sea mala, cualquiera que sea que la haya cometido, y así lo transmitan los medios de comunicación. Es una responsabilidad nuestra que exista un mínimo espacio de valores compartidos. Porque en la polarización perfecta, esos contrapesos no funcionan.
No, y luego hay una lectura muy interesante para el PSOE también. ¿Dónde está el sesgo judicial de lawfare que opera solo en una dirección? Pues se viene abajo. Ese principio, esa agarradera que era perfecta para sostener que hay una persecución de los tribunales, resulta que el caso Montoro demuestra que no.
Y demuestra
que además, 8 años después, no por oportunidad ni por oportunismo, sino por la dilación de los tiempos judiciales. Aquí no se colocan los casos. Siempre decimos, ¿y por qué ahora? No, es porque ahora, porque la lentitud de la justicia.
Eso dijo Montoro ayer.
Claro.
Sí, Montoro sí que se aferraba al lawfare.
Claro, pero ¿por qué ahora? Es porque.
¿Por qué ahora?
Pero el lawfare no puede operar en las dos direcciones. No pueden ser los mismos tribunales. El mismo tribunal que le objeta a Peinado la fragilidad de su escrito para justificar la imputación de Bolaños. No puede ser el mismo que el espacio judicial que tú cuestionas.
Si todo es lawfare, nada es lawfare. Y al Soya se le había caído el tema del lawfare con Santos Cerdán. Ahí no era un ataque de la ultraderecha ni de la derecha contra el gobierno. Era un ataque interno, un caballo de Troya que tenían dentro del gobierno, dentro del Partido Socialista, que eran sus propios militantes, unos simples militantes, como los quieren vender, los que han estado haciendo desmanes y han estado haciendo presuntas corruptelas, amaños, mordidas en contra del gobierno y del sistema, y en contra del interés general, porque sí. Aquí es la perversión del interés general para el interés particular.
Fíjate tú la situación que se le plantea al PSOE. El Supremo corrige al juez Peinado. La justicia europea corrige a la justicia española en la aplicación de la amnistía, y ahora aparece una causa contra un exministro del PP sin que esto pueda sostener la idea de la persecución de los tribunales.
De Tarragona.
Sí.
No, digo, porque lo de los 7-8 años, me intento ponerme en la piel de un juzgado de instrucción de Tarragona, y puede ser particularmente complicado llevar a cabo una instrucción de estas características en un juzgado que se dedica en su día a día a cosas completamente diferentes. Si es más llamativo que no sea la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de la naturaleza de los delitos, quien haya asumido la acusación pública. O sea, que esté en la Fiscalía Provincial, lo cual es muy elocuente de las discrepancias entre una unidad y la otra. Ahora bien, insisto, esto llegará hasta donde sea en el plano judicial. La relevancia es política y los hechos son dirimibles en el espacio de la opinión pública.
Y por eso digo que también que la conclusión no es favorable para el Gobierno, porque si estamos insistiendo en la necesidad o la utilidad de los contrapesos o la decencia fundamental del sistema o la eficiencia fundamental del sistema, aunque tarde o lo que sea, bueno, es que el Gobierno lleva como mínimo un par de años diciéndonos todo lo contrario. Que los jueces son conservadores, y que los periodistas que publican cosas negativas sobre el gobierno responden a turbios intereses corporativos, es fachosfera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, no puedes pretender que el sistema es limpio cuando te beneficia y luego sembrar dudas sobre la limpieza del sistema cuando va en tu contra, ¿no?
¿Es una pausa?
Pues sí.
Parece bien, ¿no? O sea, todo a manso que está...
Yo estoy sonoliente.
Las 9 y 5 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, un minuto de descanso. Ahora vienen unos mensajes que son lo más importante y lo más interesante del programa, que son los anuncios. Y luego recibimos a Raúl del Pozo y celebramos el vino.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la piña a granel a 1,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Un viaje que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Ay, sangría. Sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay sangría Don Simón.
¡Ay! Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la tira de costilla adobada a 7,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 21 de julio. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Seguro que como yo tienes muchas razones para parar en las estaciones de servicio Repsol. Una de las mías es que tienen el mejor bocata de jamón. Pues este verano tienes 10.000 motivos más para ir, porque en Repsol sortean cada día un billete Wilet de 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Muchas razones para parar en las estaciones de servicio Repsol. Una de las más habituales es que tienen el mejor bocata de jamón, Borja.
Pues este verano tienes 10.000 motivos más para ir, porque en Repsol sortean cada día un billete Wallet de 10.000 euros. Participa pagando con Wallet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Más de uno en Onda Cero.
Once minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En este último viernes de temporada radiofónica recibimos en este programa a Raúl del Pozo, que se querrá ir de vacaciones también, supongo, para celebrar el vino. Raúl, buenos días.
Buenos días, querido amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te apetece irte de vacaciones?
El último día, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque...
No, pero yo no salgo de Madrid. Bueno. Salir de Madrid es un error siempre.
Bueno, pero hay que parar.
Hace mucho calor, pero...
Hay que parar porque tampoco es cuestión de insistir mucho a los oyentes. Los oyentes están un poco cansados ya de nosotros, yo lo entiendo. Son muchos meses, entonces necesitan pues voces distintas y un poco de aire y de oxígeno. Así que tú y yo nos vamos de vacaciones a la vez. Cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
España camina hacia una confederación que hará más fácil la independencia de Cataluña y del País Vasco, gracias al pacto del sanchismo terminal con los separatistas, que perjudica y ofende a los demás españoles. Dice la Constitución que las diferencias entre estatutos no podrán implicar privilegios, cuando el cupo catalán acabará con la igualdad de los territorios y el cupo vasco es la transferencia de la seguridad social, que abren la puerta a las desigualdades. El gobierno ha cedido a los separatistas catalanes una competencia del Estado que ha roto la caja única de Hacienda, que aumentará nuestra deuda y supone una ruina para las otras comunidades. Es contrario a la Constitución, afecta a la unidad nacional y se hace sin pasar por el Congreso de manera solapada. Lo de la fiscalidad singular de Cataluña es un engaño, como lo fueron la ley de amnistía, el indulto de los ERES o la OPA, como reconoce, aunque tarde, la Comisión Europea. Cataluña podrá reclamar todos los impuestos a través de la agencia tributaria, y si le deja a Puigdemont, que dice que eso es café para todos. Escribe José Carlos Díaz que gracias a ETA el PNV exigió fueros medievales que les permiten tener hacienda propia y recaudar impuestos. Pagan 0 euros al déficit general y ahora Pedro Sánchez les va a permitir la gestión de la seguridad social para que los votantes piensen que el PNV es el que paga las pensiones. Desde 1714 los catalanes querían tener una hacienda propia antes de lograr la independencia y ahora lo van a conseguir con el sanchismo roto y débil. En este país hay que beber más vino para que, como dijo el poeta, se cierren los abismos y caigan los muros y peñascos. ¡Viva el vino! Por último día.
Pues viva el vino y que tengas un feliz verano y un feliz descanso, Raúl del Pozo.
Igual te deseo también a ti lo mismo.
Mismo te digo.
¿Cómo colgamos hoy?
Pues hoy contundente, porque hoy tiene que ser como un final de temporada. Se tiene que notar que es un final.
Uy, sí que lo hago. Y tanto que a tomar por saco.
Pues hasta aquí llegó Viva el Vino en esta temporada radiofónica. Bueno, ¿dónde estábamos? Mencionaba ahora Raúl, si queréis seguimos por ahí, bueno, el asunto de la financiación singular para la España plural y esta otra derivada que afecta también a la Generalitat de Cataluña, que es el catalán en las instituciones europeas. Hemos contado que de nuevo la Comisión de Asuntos Generales, se llama, ¿no?, de la Unión Europea, que al final son los gobiernos de la Unión Europea, vuelve a tener sobre la mesa, pero vamos a ver si se vota o no se vota. La última vez se evitó la votación porque el gobierno la perdía, y sabéis que es muy de nuestro gobierno, que solo quiere votaciones si las tiene amarradas antes y sabe que las va a ganar, si no, es mejor no hacerlas. Que vuelve a plantearse este asunto porque el ministro Álvarez lo que quiere que sepa el señor Puigdemont es que él no ceja en el empeño, o sea, que él no se olvida de este asunto y que ahí sigue peleando. No porque lo haya exigido Puigdemont, sino porque entiende que es muy bueno para la sociedad española. Sigue peleando con el asunto, saben los oyentes, que es conseguir que las instituciones europeas acepten catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales, o sea, de uso común habitual, además del español, que ya lo es. Y que para eso hace falta que los gobiernos de todos los países pues estén por la labor. Y hasta ahora el gobierno de España no lo ha conseguido. Esta semana hemos contado que había informaciones que decían estaba ahora poniendo todo el peso, toda la presión sobre el gobierno de Alemania, a ver si consiguen doblegar al gobierno alemán. Pues no parece que tampoco lo haya conseguido. Es decir, que hoy podría encajar el ministro Álvarez en esta materia en concreto un nuevo revés o rechazo o un nuevo fracaso, que no sé ya si a estas alturas al señor Puigdemont le afecta mucho o poco. O nada, no lo sé. ¿Vuestro interés por esta cuestión es sí, muy elevado?
No sé, es decir, él es el tercero, el tercer revolcón en Europa en una sola semana por asuntos que tienen que ver por ceder en el interés general a las pretensiones del nacionalismo. No va a salir adelante la pretensión del no solo eso, sino que el gobierno ha acumulado un enorme desgaste en su relación diplomática con algunos de los socios. Es particularmente así el caso de Finlandia. Yo no sé si os acordáis, una mañana, además yo creo que era de viernes, que estaba Sánchez dando, al mismo tiempo que estábamos en el programa, dando una rueda de prensa con el primer ministro, Orpo, sí, ¿no?, que a algunos aquí presentes les hacía mucha gracia el nombre, y nos preguntábamos, porque era el asunto que estaba encima de la mesa en ese momento, si no estarían negociando sobre la inversión en defensa. Bien, la información que tenemos ahora es que negociaban sobre la inversión en defensa y también sobre el catalán en Europa. Y les pareció particularmente molesto a los finlandeses que, estando en juego lo que tiene Europa encima de la mesa, el presidente español presentase esa otra cuestión a su primer ministro. Por tanto, hay una molestia generalizada en el cuerpo diplomático asentado en Madrid por ese motivo, que se va a traducir hoy en un nuevo rechazo. Lo que quiero decir es que en una sola semana ha habido tres episodios muy contundentes de rechazo en las instituciones europeas a la política de cesiones que está llevando a cabo Sánchez con los nacionalismos. Lo vimos el martes con el informe de la Comisión Europea pidiendo que no se aplique la amnistía por causar una división profunda. Lo vimos ayer con el expediente que abre Bruselas por haber vulnerado el derecho de la Unión en el veto que se ha ejercido a la OPA de BBVA sobre Sabadell, y lo veremos hoy mismo. O sea, cada vez está más claro las instituciones multilaterales de las que formamos parte que Sánchez está trasladando su debilidad personal al funcionamiento de las mismas. Y esto es un problema para Sánchez, es un problema para España.
Yo diría que dentro de esta cuestión específica de las lenguas, creo que resulta especialmente preocupante pensar en cuánto capital político ha gastado no el gobierno de España, sino España, en las instituciones europeas y con nuestros socios para intentar aprobar esto, ¿no? O sea, yo creo que conviene recordarle a nuestros oyentes que la Europa, las negociaciones europeas son un gigantesco intercambio de favores, ¿no? Yo quiero esto, necesito que tú votes a favor, entonces, ¿qué puedo darte yo a ti, ¿no? Yo quiero que Polonia vote a favor de esta cosa que yo estoy pidiendo. ¿Qué puedo darte a cambio, Polonia? Bueno, ¿quieres esta medida que a lo mejor favorece los intereses de tus agricultores, quizás en detrimento de los míos? Vale, pues si esa cosa que yo te estoy pidiendo para mí es lo suficientemente importante, te lo doy, ¿no? Entonces, claro, en principio los gobiernos tienen que hacer ese intercambio de favores en base al interés general de su país, ¿no? Voy a pedirle este favor a Polonia y voy a darle esta cosa a cambio porque a cambio uno de mis sectores se va a ver muy beneficiado por ello, ¿no? Lo que vemos es que en este caso estamos gastando mucho capital político y además, como comentaba Joaquín, con mucho desgaste en la relación, la presión con nuestros socios, a cambio de algo que es difícil, por mucho que el gobierno insiste en ello, de justificar como interés general de España, interés general del conjunto de España. ¿Y por qué sabemos que no es así? Porque esta es otra de las cosas que el gobierno no veía necesarias hasta que necesitó los votos de Puigdemont para constituir el Congreso y luego para la investidura. Es decir, esto no era de interés general hasta las últimas elecciones generales y de pronto se convirtió, según el gobierno, en algo muy necesario para el país, cuando de nuevo sabemos que responde a una necesidad política del gobierno. O sea, de nuevo, España pierde, esto que decimos constantemente, coste de oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer lobby por cosas que realmente podrían ser importantes para España, y lo estamos haciendo por la debilidad parlamentaria del gobierno, que necesita empujar cosas que interesan a sus socios, no al conjunto de los españoles.
Sí, yo creo que forma parte de la gran ficción de la legislatura, y es tratar de dar apariencia de verosimilitud a cuestiones que son impracticables. Empezamos el lunes esta semana fantástica de los socios con el tema de la financiación singular, pasando por las competencias a Euskadi, al PNV en tema de seguridad social, y terminamos con el tema de la oficialidad de las lenguas del catalán y el euskera en la Unión Europea. Tanto la financiación singular como la oficialidad del catalán se sabe que son pretensiones que no se van a conseguir, que no se van a cumplir. Pero por el camino se queda ese interés general y se queda la credibilidad, porque ¿qué coste estamos asumiendo simplemente en lo simbólico, aunque luego en la práctica no vaya a existir, por ejemplo en el tema de la singularidad, ¿no?, de la financiación singular? Ayer la ministra Montero, que reapareció y puso voz, porque no la había puesto hasta ahora este tema, no acudió a la reunión, habló de que se estaban diciendo mentiras y bulos en reacción a las palabras que había dicho Josep Borrell, descalificando esta propuesta y tildándola de concierto. Para que haya menos bulos y menos mentiras, lo que tiene que haber es más transparencia por parte del gobierno, que nos expliquen qué es esta financiación singular, en qué consiste. Pero por lo que sea, esa transparencia y esa claridad no existe. No sé si es porque es difícilmente defendible desde el punto de vista progresista una iniciativa que rompe la solidaridad y rompe la cohesión territorial, o porque deliberadamente se quiere ser confuso, porque lo que interesa es seguir comprando tiempo, lo que interesa es seguir enredando y a socios que se dejan enredar, porque yo aquí no creo que el gobierno engañe a nadie. Yo creo que tanto Esquerra como Junts como el gobierno son plenamente conscientes de que esto no va a ningún sitio, pero necesitan aferrarse a una coartada para seguir sosteniendo a Sánchez en otras cuestiones que sí que pueden ser materializables y que sí que pueden exprimir a Sánchez para lo que resta de legislatura, que ya veremos. Porque en el tema en concreto de la financiación singular no se concreta nada de momento, no sabemos cantidades, no sabemos números, más allá de lo simbólico que comentábamos antes, pero se pone un calendario de 2026 en el mejor de los casos. Oye, ¿dónde vamos a estar en 2026? ¿Va a haber legislatura actual en 2026? Es que no lo sabemos. Pero por el camino, lo vuelvo a repetir, se queda el crédito, se queda ese interés general, porque todo está condicionado a mantener el gobierno y mantener la Moncloa.
Pues sí. Yo creo que sí, perdona, más. Creo que estos tres episodios que has mencionado tú, el pactado con Esquerra, el pactado con el PNV y al que aspira a pactarse con Junts, dan la idea de que la legislatura sigue viva, ¿no? Precisamente por su inconcreción, pero porque son balsámicos. Dada la precariedad en que se encuentra, yo creo que a Sánchez le dices perdón, que va a terminar el verano en estas circunstancias, después de todos los escándalos que han reventado su credibilidad y del alcance que han tenido algunos, y hubiera firmado sin mirar un panorama político como el que tiene.
¿Pero qué definimos por viva? Porque pulso no tiene. Es decir, vivo. No,
viva significa.
Vivo que no se acaba, pero no. En vía muerta.
A ver, yo digo que vivo significa que sabemos que el Parlamento no está con él.
Por eso.
Sabemos que no hay presupuestos.
¿Qué constantes tiene ese ser vivo?
Pero es coherente con
es
la esencia.
Es la legislatura.
Es coherente con la esencia de esta legislatura, que es que no gobiernen los otros. Bueno, esta legislatura solo nació para que no gobernaran los otros. Y en este sentido, el momento actual es perfectamente coherente con el principio de la legislatura.
O sea, Sánchez no afronta la verdad de los números en el Parlamento y eso, de eso se resiente su credibilidad, porque no se atreve a mirar cuáles son los números. Si los mira, se encontraría con que Podemos, y no solo Podemos, están en contra y no tiene la posibilidad ni de sacar unos presupuestos, ni de darnos la idea de que la Cámara le está respaldando. Pero en la ficción de la legislatura, que empezó hace 2 años, hay motivos para pensar que puede seguir otros 2. Y los hay porque él sigue, con sus habilidades de Taur, manteniendo viva la sensación de que se pueden conceder privilegios. Eso algunos es. Se van a conceder, otros no, pero funciona en esa lógica de la sugestión, y está en una salud interesante respecto a la que yo pensaba que podía tener. Lo veíamos agotado.
Es decir, a mí me parece que al mantener viva la expectativa, mantiene viva también la posibilidad de que esa expectativa se concrete en un determinado momento. Por ejemplo, con el PNV tiene que volver a negociar en octubre. ¿Vale? Es decir, y lo que mantiene vivo sobre todo es, lo habéis dicho, coartada, es el cautiverio. Sí. Los socios son cautivos de esa expectativa, en tanto que la alternativa para ellos es mucho más penosa. Y de eso vive Sánchez muy bien. Ahora bien, sí que hay una cosa que se concreta. Es decir, el partido queda atado a un posicionamiento histórico respecto de la cuestión territorial. Es decir, lo que se puso negro sobre blanco el lunes es un cambio histórico en la posición del Partido Socialista. Un partido que llegó a gobernar al mismo tiempo en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco, porque era capaz de vertebrar el Estado en torno a una idea de la igualdad y de la solidaridad entre territorios. Eso ha quedado borrado de un plumazo. La consecuencia la vimos ayer también. Menos del 20% de expectativa de voto en Andalucía y bajando. Digo, Hernández Mancha sacó un 17 en el año 82 y por ahí van a quedar como sigan por este camino, porque Sánchez solo tiene este. Es decir, por lo tanto, es decir, efectivamente hay un terreno en la ficción, pero hay otro en la perpetuación de un legado político. Otro legado político es que el Partido Socialista de Cataluña queda consolidado como el que es más eficaz a la hora de llevar a cabo las pretensiones de las bases nacionalistas e incluso independentistas. No es pequeño ese efecto también. Con lo cual, es decir, yo sí estoy de acuerdo con que dentro de las posibilidades que tiene Sánchez, que son muy pocas por su debilidad, la legislatura goza de una razonable buena salud en el terreno de la ficción, pero también en el terreno de lo concreto.
Yo sobre esta cuestión también, porque se ha dicho mucho en estos últimos días, esta idea de, bueno, el PSOE, al apoyar este modelo de financiación, el PSOE está abandonando las esencias del progresismo o de la izquierda, ¿no? Esta idea de que esta es una propuesta que no tiene nada de progresista ni de izquierdista, etcétera, etcétera. Yo aquí creo que hay que verlo al revés. O sea, las palabras no tienen esencias, ¿no? Sino que tienen sentidos que van cambiando por el tiempo. O sea, si el gobierno dice lo progresista es defender este tipo de financiación, mediante la cual las comunidades ricas aportan menos a la redistribución de la riqueza que el resto, yo no tengo por qué discutírselo. Es decir, vale, esa es la posición progresista, pero entonces la consecuencia tiene que ser que entonces nadie que crea en la redistribución de la riqueza entre territorios puede considerarse progresista, ¿no? O sea, tú puedes etiquetarte como quieras, pero luego sé consecuente con las consecuencias de esa etiqueta, ¿vale? Si tú dices, no, la amnistía es una postura de izquierdas, muy bien, pues entonces nadie que crea en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la idea de que el poder político no puede comprarte impunidad por tus actos, entonces se puede considerar de izquierdas. Yo es muy sencillo, yo no quiero disputar el sentido de los términos que quiere utilizar el gobierno, pero luego sí quiero que la gente sea consecuente con ello. De decir, ah, vale, entonces yo ya no me puedo considerar ni progresista, ni de izquierdas, ni socialista.
Pero si es que el problema es que ellos se contradicen a sí mismos.
¿No le quieres disputar al gobierno la potestad de decidir el qué significan los términos?
No, yo le digo, si para ellos es importante...
El gobierno dice que lo progresista es la amnistía, el gobierno que diga misa, ¿no? Alguien que se sienta progresista no tiene por qué estar de acuerdo con eso.
Bueno, puede decir, entonces, claro, esa etiqueta ya no me define.
No, este gobierno no es quien define las etiquetas, también puede decir eso. Digo yo, ¿no?
Bueno, pero es que llevamos también varios años.
¿Por qué le vamos a reconocer, este, ¿no? ¿Por qué le vamos a reconocer al gobierno la autoridad para decidir en cada momento qué es de izquierdas, qué es de derechas, qué es progresista, qué es conservador, qué es ultraderechista? El gobierno que diga lo que quiera, pero no.
Vale, o porque vamos a fetichizar ciertas etiquetas, ¿no? De decir, bueno, pues si esta etiqueta ahora significa esto, pues entonces yo no quiero tener nada que ver con ello.
Claro, pero ¿quién define? ¿Quién decide qué significa una etiqueta? Este es el asunto de fondo. El gobierno, entre sus funciones, no está, en mi opinión, la de decidir qué es de progresista o no lo es. Sobre todo este gobierno, que sabemos que digamos, es bastante susceptible a los cambios de criterio, de opinión, y por eso podemos escuchar al presidente diciendo cosas contradictorias sobre cualquier asunto que se nos ocurra en los últimos, no te digo 7 años, en los últimos 2 años. ¿Por qué? Pues porque igual él mismo no tiene una posición muy definida sobre ningún asunto. Salvo el mantenimiento en el poder, que es lo que me vais a decir todos.
Pero lo que pasa es que eso va arrastrando su propia definición en otros asuntos que tienen un carácter más existencial. Quiero decir, a ver cómo sacas tú ahora al Partido Socialista de la visión territorial y del modelo de Estado que se manifiesta en el documento del lunes. Quiero decir, el documento del lunes puede ser más o menos concreto. En lo que sí es concreto es en la expresión de una determinada filosofía política, de claro, la que el partido no vuelve.
El partido no le sacas de ahí hasta que no, claro, hasta que no cambie la dirección del partido.
O no, yo creo que más allá.
Al PSC, más allá. No, al PSC no le sacas de aquí, claro, ya nunca.
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 Y bueno, entonces, pero porque nunca. El PSC siempre ha estado en... Siempre ha estado en cosas muy parecidas a estas. Ya, el otro día recordábamos aquí que el modelo de financiación del año 9, que es el que pacta Zapatero con Montilla, con el consejero Antonio Castells, que es el urdidor, el ideólogo de ese modelo, viene precedido del debate sobre si hay que publicar las balanzas fiscales. Uh-huh. Y el único objetivo de que se publicaran las balanzas fiscales era demostrar con números que la comunidad catalana estaba aportando más de lo que le correspondía, o al contrario, recibiendo menos de lo que le correspondía al conjunto de España. Eso es una balanza fiscal, es poder decir, yo recibo menos de lo que aporto y por tanto esto es injusto. Bueno, esa es la filosofía del concierto que están defendiendo ahora. O sea, en eso no ha...
Pero lo de la hacienda propia no lo han defendido hasta ahora, ¿no?
Depende de lo que entiendas por hacienda propia.
No, porque la versión del estatuto, si es a lo que tú te refieres, claro, que ahí aparecía en consorcio. Lo que se plasma finalmente no es, digamos, es una versión light de lo que parece que se acuerda el lunes. Pero durante los debates, ese artículo del estatuto llega después del cepillado. Es decir, lo que se pretendía inicialmente sí era la hacienda propia, la hacienda confederal. Con lo cual sí.
Ah, pues eso. El PSC ha cambiado poco sus posiciones, sí, en esta materia.
Pero también ese estatuto, quiere decir que también se negoció, sí, con Esquerra. O sea, yo que digo es la posición propia del Partido Socialista
estatuto,
de Cataluña.
El estatuto, sí. No, Esquerra estaba fuera. Esquerra defendió el voto contrario al estatuto. Porque,
sí, pero lo que quiere decir es que en los gobiernos del tripartito...
Porque Esquerra en lo que ha estado siempre es en lo otro, que es en la independencia, ¿no?
Sí, la diferencia es que antes en Extremadura, ¿no?, en Castilla y León, se presentaba el Partido Socialista Obrero Español. Ahora se presenta el PSC.
Sí, ese es el problema, que el Partido Socialista, claro, se iba moldando a los postulados del PSC.
En Valencia de Don Juan, el PSC. Claro, en Navalmoral de la Mata, el PSC.
Y ahí vamos a ver los resultados que va a tener.
Pero tú dices, ¿el Partido Socialista puede regresar de eso? Yo te digo, el Partido Socialista regresa de eso en cuanto cambie de dirección.
Yo eso lo veo muy difícil.
Y entonces la nueva dirección ya se olvide de esta etapa y vuelva a la etapa anterior, que es la declaración de Granada, la declaración de Santander.
La clave es cuánto tiempo va a tardar en regresar de eso y cuánto tiempo va a estar en la oposición con los candidatos que están de líderes de la oposición ahora y con que son ministros y qué resultado va a sacar María Jesús Montero en Andalucía, porque antes la máxima que había en el partido era que las elecciones se ganaban con Andalucía y con Cataluña. Ahora ya se ha puesto todo por Cataluña, a riesgo de comprometer el resto.
A Diana Morán en Valencia tampoco le va muy bien, ¿eh?
Claro, es que es peor. No es que ahora ya se haya puesto la esperanza el PSOE. Haya puesto la esperanza en Cataluña para ganar las elecciones. No, el PSOE ya está resignado a que no va a ganar las elecciones generales. No las ganó la última vez y se ha resignado a que no las va a ganar ya nunca. Su confianza no es esa, su esperanza es sacar un resultado lo más ajustado posible que le permita, en alianza con todas las demás formaciones que no son el PP y Vox, poder gobernar España. Sí. Pero resignado a perder las elecciones ya está.
Yo sobre la cuestión de a qué puede volver una futura nueva dirección del Partido Socialista, yo creo que si algo nos han demostrado los últimos 7 años es que en la cultura política de las izquierdas españolas el elemento más fuerte es la idea de nuestra enemiga es la derecha. Y los nacionalistas subestatales son nuestros aliados naturales en este combate secular que tenemos contra la derecha. Y si tenemos que darles lo que piden a cambio de poder derrotar a la derecha, lo haremos. Esa ilusión que creo que mantuvimos muchos en alrededor de 2017, ¿no? La idea de que los nacionalistas habían llegado tan lejos que se había creado una nueva dinámica en la cual pues estaba esta especie de ciudadela constitucionalista sitiada, ¿no? En la cual el Partido Popular y el Partido Socialista iban a trabajar juntos contra las fuerzas destituyentes. Eso se rompió el 1 de junio de 2018 con la moción de censura, cuando nuevamente el Partido Socialista se apoyó en los separatistas para llegar al poder, y hemos seguido viendo cómo se seguía rompiendo durante estos años, de nuevo sin una gran protesta por parte del Partido Socialista, porque de nuevo, sí, el Partido Socialista no ha conseguido los resultados que obtuvo en otras épocas, pero hay muchísimos votantes del Partido Socialista que dicen, sí, la política de Pedro Sánchez sí es progresista, sí es socialista, esto sí es la izquierda en la que yo creo, porque creen que el destino histórico de la izquierda es ir de la mano de los nacionalistas para derrotar a la derecha, y eso me costaría muchísimo pensar que una futura dirección del Partido Socialista puede cambiarlo.
Yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho hay antecedentes históricos, es decir, el posicionamiento del Partido Socialista o de buena parte del Partido Socialista, porque una de las cuestiones que rompió el partido durante la República fue esa. Durante la República, el Pacto San Sebastián y de ahí en adelante buena parte de la política del partido era esa. Atarse a los nacionalistas para sostener el poder.
Vamos a hacer una pausa. Pues una cosa, que tenemos aquí puestas las teles y las teles están haciendo, como hablan de Montoro, meten imágenes de
periodistas.
No, de épocas anteriores. Y entonces de repente Montoro tiene todas las edades posibles en
las edades de Montoro.
Es el hermano pequeño de Cristóbal Montoro.
En 15 segundos tiene todas las edades imaginables. Y acabo de ver cuando tenía 15 años siendo ministro con Aznar. Y luego se ven cosas muy llamativas. Por ejemplo, he visto unas imágenes de Rajoy con su gobierno en la sala del Consejo de Ministros, que es la misma que sigue utilizando el gobierno de ahora, claro. Solo que a Rajoy le sobraba media mesa del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque eran muchos menos de los que hay ahora. Ahora que casi no caben, cuando hacen la foto de familia no entran en la foto. En el tiempo de Rajoy, pues fíjate qué poquitos eran y qué jóvenes, ¿eh? Eran todos. Bueno, hacemos una pausa y mira, ahora Montoro está ahí a eso me refiero. La imagen de recurso, que es un Montoro de 20 años o así. Y ya era igual que ha sido después, con 20 años. Una pausa hacemos ahora y a la vuelta rematamos el análisis de las cuestiones de esta jornada.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo o la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 5,49 € el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Si encuentras señales y carreteras defectuosas, hazles una foto y envíanosla a ponlefreno.com indicando su lugar. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la sandía rallada entera baja en semillas a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moebe.es.
Onda Cero Podcast presenta Velero.
En el verano de 1979, Santiago comenzó a construir con sus propias manos un velero.
Hacer un barco es durísimo.
4 años después, Santi, Maggi y sus hijos Surco y Cigor salieron del puerto de Hondarribia. Iban a navegar durante 17 años, en los que no les quedó un rincón del planeta por visitar, aunque su viaje poco tuvo que ver con el turismo.
Cambiamos de rumbo y el tío por detrás. Y estos iban armados, ¿eh?
Cada vez que bajábamos, los tiburones se acercaban.
Esta es su historia. La de una familia que decidió dejarlo todo para lanzarse rumbo a lo desconocido.
Mi idea era vivir diferente, nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo hace todo el mundo.
Velero. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
Noticias de parte del Corte Inglés, Begoña.
Es que llegan los grandes descuentos en moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés hasta el 23 de julio, con hasta un 40% de descuento en marcas como Redpoint, Isabel Mora, Dolores Cortés y Donna Karan New York. Y con hasta un 30% de descuento en Emphasis, Simorra y Banana Moon. Descubre todo lo que necesitas para hacer de este un verano muy especial, lleno de comodidad y estilo. La moda baño para mujer en el Corte Inglés te ofrece la oportunidad de disfrutar al máximo de los largos días de esta temporada en la piscina o la playa, conectándola a la rutina, sumergiéndote en el relax y creando recuerdos inolvidables. Bikinis, trikinis, bañadores, lisos o estampados, de todos los colores, con todas las tendencias de la temporada y para todos los gustos. Una moda baño que te acompañará en los mejores momentos de este verano. Descubre la moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas. No te lo pierdas. Hasta el 23 de julio en tienda web y app.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sí, ¿no? He dado bien la hora. Me miras, David Jiménez Torres, como si hubiera dado mal la hora. No, es perfecto. No, son las 10 menos 18 minutos, una hora menos en
Creo
Canarias.
Creo que es paranoia tuya, Carlos.
No.
Creo que ya te lo han afeado tantas veces que porque te dicen buenos días y dices, ¿pero he dado mal la hora?
No, porque hay miradas, ¿verdad?, que yo sé interpretar, como de qué estás diciendo. Pues estoy dando la hora perfectamente, son menos 18 minutos las 10, una hora menos en Canarias. Y ya está en marcha la reunión de ministros de ministros exteriores en la Comisión de Asuntos Generales de la Unión Europea. Y os lo digo porque hemos estado hablando del asunto este del catalán, el euskera, el gallego, como lenguas cooficiales. Ya ha hecho una declaración a la entrada el ministro de Exteriores de Luxemburgo, que ha explicado que a su gobierno le parece que es muy relevante este asunto de las lenguas, pero que no es el momento adecuado para plantearlo. Y la explicación que ha dado de viva voz es esta.
Understand that multilingualism is something I fully support. I just said, and to be very transparent, that this week we had very difficult moments to agree on sanctions against Russia. We just got the information today that we were able to agree on sanctions, so it took days to agree on sanctions, that we are still not able to have decisions about Israel and to have a ceasefire in Palestine, but we agree on Galician, on Basque and on Catalans. I think the momentum is really not the right one.
Bueno, voy a traducir a los oyentes que no lo hayan entendido al ministro porque vocaliza poco. Lo que dice es que si soy el multilingüismo, en opinión de mi gobierno, es muy importante, pero si soy transparente, esta semana ha sido muy difícil porque hemos necesitado días para acordar las sanciones a Rusia, porque todavía no somos capaces de tomar decisiones comunes sobre Israel y conseguir un alto el fuego en Gaza, y sin embargo vamos a ser capaces de aprobar lo del gallego, el euskera y el catalán. Creo que este no es el momento de plantear plantear este asunto, que
es un poco,
conecta
es un poco,
con lo que tú antes mencionabas.
Pero es que es el estado de opinión generalizado. Es decir, entiendo que Luxemburgo, oye, por su tradición diplomática, ha evitado pronunciarse en los términos tan duros en los que lo hizo el ministro de Finlandia en el anterior Consejo, pero se le ha entendido todo. Oigan ustedes, tiene Europa suficientes asuntos existenciales y divisivos encima de la mesa como para plantear otro. Es decir, plantear otro porque, de la misma manera que efectivamente a Luxemburgo le puede parecer muy interesante el multilingüismo, en tanto que tiene varias lenguas oficiales, ahora que todas ellas se corresponden a su vez con lenguas de otros estados, hay otros países, como, vuelvo a citar, Finlandia, que tienen minorías regionales con lenguas vernáculas, que en su caso, por ejemplo, es ni más ni menos que el ruso, que se verían abocados a un conflicto interno. Por lo tanto, claro, es que estamos llevando nuestra división interna a una división europea.
Sí, la sensación es que no abran otro melón en este momento cuando tenemos cuestiones sustanciales encima de la mesa sobre las que es imposible ponerse de acuerdo. Pues menudo papelón para Álvarez.
Sí, esta idea de que lo está diciendo de manera muy amable, ¿no? De tenemos estas cosas súper importantes, claro, en las que no nos ponemos de acuerdo, pues no vamos a dedicar tiempo a estas cosas que son menos importantes.
Sí, además que suponen una supervivencia personal, que no es ni siquiera una cuestión...
Creo que hay 60 lenguas en las circunstancias del catalán que podrían aspirar al mismo estatus en función del número de personas que las hablan. Uh-huh. Y sin embargo no se plantea precisamente por el caos lingüístico de Babel que supondría
el asunto. Y por el compromiso político en el que se pondría a algunos estados, es decir, por la situación en la que se encuentran esas minorías regionales. Entonces el caso de Finlandia puede ser el más claro porque es quien más claramente se ha posicionado, pero hay muchos otros. Es decir, Francia va a aceptar la oficialidad del euskera. Sí. ¿La va a aceptar Francia la oficialidad del euskera? Pues sería llamativo que lo hiciera,
¿verdad? Además que en realidad yo creo que un papel más natural para Europa es garantizar que las lenguas se respetan dentro de los estados donde se hablan, ¿no? Porque de nuevo hablamos de la importancia no de las lenguas en sí, sino de sus hablantes, ¿no? Y de que sus derechos se vean respetados. Pero claro, eso en el caso español también implicaría que se respetara el derecho de los castellanohablantes a ser, por ejemplo, educados en su propio idioma en comunidades en las que esto no pasa ahora mismo, ¿no?
Bueno, hablando del nombre de las cosas y de cómo se llaman las cosas que antes... comentábamos con David Jiménez Torres, hay dos entrevistas hoy en dos periódicos, lo mencionan de Rosa Belmonte, al ciudadano de Torre Pacheco que sufrió la paliza hace unos días. Y él, de lo que más se duele, si se permite hacer la broma, es de que en todos los medios de comunicación nos hayamos referido a él como el anciano.
No me extraña, 68 años.
Que el anciano tampoco se ve a sí mismo. Que él, si acaso, es una persona mayor o jubilado, que esto sí es un hecho. O sea, que sí, está jubilado. Pero que anciano le parece que...
No. Ha sido la verdadera agresión, ¿no?, que ha sentido estos días y después de la real.
No, digo esto de broma, porque lo que en serio dice es que él lo que confía es en que en Torre Pacheco vuelvan las cosas a la normalidad y que desde luego él lo último que quiere es que se utilice lo que le pasó a él como argumento o instrumento para agitar o para generar más situaciones de violencia o de desórdenes públicos. Lo digo porque esta semana empezó con el asunto de Torre Pacheco, al que le hemos dedicado los medios de comunicación pues muchas horas en la radio, en la televisión, muchos espacios en los periódicos, y ahora que hemos llegado al viernes y que podemos ver un poco la evolución que ha tenido el asunto desde el lunes hasta hoy, quiero saber cómo lo veis. O sea, si creéis que ya ha pasado... O sea, que ya ha terminado la crisis de Torre Pacheco o no. Claro, hay mucho despliegue todavía de Guardia Civil. Ese despliegue en algún momento tendrá que irse replegando o retirándose. Entonces vamos a ver cómo sigue la situación. ¿Se acabó la crisis de Torre Pacheco o estamos todavía en...?
Yo creo que Torre Pacheco como tal, sí. Pero las causas que han hecho que prenda Torre Pacheco, no. Y no deberíamos perderlas de vista, aunque los focos se vayan de Torre Pacheco, aunque las cámaras se vayan de Torre Pacheco, aunque ya no hablemos de Torre Pacheco. Es decir, las ansiedades reales de cierto sector de la población que entiende que ha sido abandonado por las instituciones, que tiene esa orfandad, esa desigualdad o esa falta de recursos a nivel de servicios sociales, existe en muchos puntos de España, no solo en Torre Pacheco, y puede ser el siguiente foco en el que prenda la mecha, con lo cual yo creo que sí que debemos ocuparnos de eso, aunque ya nos olvidemos, entre comillas, de Torre Pacheco.
Yo también creo algo parecido, sí, Torre Pacheco seguramente sí, pero sin ir más lejos, la policía a lo largo del día de ayer hizo un fuerte despliegue en la isla de Gran Canaria ante la previsión de que pudieran producirse acontecimientos similares después del asesinato de una menor de 17 años en una casa ocupa. Asesinato no, porque ha sobrevivido, intento de asesinato, a manos de un joven que había llegado en patera un mes antes. Entonces, efectivamente, en Torre Pacheco ha habido una maniobra de la extrema derecha dirigida a aprovechar la ansiedad identitaria con una serie de maniobras para para escenificar una pérdida de control por parte de las autoridades de una realidad de las que les desborda o de las que están desconectados. Bueno, ha podido tener más o menos éxito o ha podido fracasar en una medida u otra, pero responde a una tendencia europea y es probable que se repita, porque el caldo de cultivo del que se aprovecha la ultraderecha, que es la percepción o la ansiedad emocional de un choque multicultural provocado por la inmigración masiva, al que quizás se asocie también una percepción de inseguridad añadida o de deterioro de los servicios públicos, es una percepción real y exige una gestión de fondo. España no tiene alternativa a la inmigración. Es decir, el 80% del crecimiento económico actual lo debe a la inmigración. Ahora, si puede elegir entre inmigración legal y entre inmigración ilegal e incluso...
¿Pero qué es legal e ilegal? Es que sí, este matiz es muy interesante.
Sí, es interesante por una cuestión, digo, porque con mucha frecuencia lo demuestra, y lo demuestra la experiencia europea, la percepción, insisto, que estamos hablando en muchos casos de percepciones, la percepción de falta de control en la frontera repercute... En una percepción de inseguridad en el ciudadano. Y eso
¿Y qué dicen las estadísticas de delincuencia? Que desmienten toda relación. ¿Qué dicen hasta el punto de que en 15 años los delitos, exceptuando los que se producen en el ámbito tecnológico y la ciberred, han disminuido un 10%?
Sí, pero los datos están ahí, pero que es una cuestión de percepción.
No, bien, pues entonces se
como
trabaja...
Como la situación económica.
Pero entonces no se trabaja como si... No se debe operar como si existiera un problema concreto, sino como en la gestión de cómo se plantean las cosas y cómo se perciben. Y en ese sentido, a mí me parece que el discurso, aparte del el discurso inaceptable de Abascal, está el discurso irresponsable de Feijóo, relacionando inmediatamente la delincuencia con la inmigración y hablando de deportaciones masivas. ¿Pero qué dices? ¿Y qué entendemos por ilegalidad? ¿Quién no tiene los papeles en regla? ¿Quién no los tiene porque el Estado no se los puede facilitar porque es el tiempo de tramitación? No, yo digo que es la ilegalidad. Sí. La ilegalidad es un término...
Yo me refiero al ciudadano individual, yo me refiero al fenómeno.
En una democracia solo hablamos de ciudadanos individuales.
Sí, no, perdóname.
No hablamos de colectivos, no hablamos de colectivos. Hablamos de derechos y de obligaciones particulares. No existe la noción de la inmigración ni del español.
Yo sé que decir que los debates complejos son complejos pues es una perogrullada, pero uno de los problemas de hablar de la inmigración, y mucho más en los minutos que nos quedan de tertulia,
es que
se juntan debates distintos. Uno, el de las llegadas, cómo se puede controlar eso. Otro, el de la integración, que es un debate muy distinto, ¿vale? Y luego el de la seguridad, percepción de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, también es importante decir que como España parece que llega un poco tarde a estos debates, es importante entender que ninguno de nuestros países vecinos los ha resuelto. O sea, los Tories estuvieron 13 años en Reino Unido intentando reducir el volumen de llegadas y fueron incapaces. Quiero recordar que incluso montaron un esquema rarísimo de enviar a inmigrantes que habían llegado irregularmente.
España es un país de paso mucho más de quedarse, ¿eh? Respecto a otros países.
Bueno, vale, pero hay gente que se queda.
Y menos mal.
Pero lo que quiero decir es que los británicos lo han intentado durante años, no les han faltado recursos para ello y no han conseguido reducir las llegadas. Los franceses, anda, que no han intentado resolver las cuestiones de integración y llevan décadas fracasando en ello también. Yo lo que sí que creo que es un poco más factible o más realizable es una cuestión básica de seguridad ciudadana, ¿vale? De decir, bueno, ¿hay lugares donde la gente siente que hay cierta inseguridad? Sí. Bueno, eso sí que es más fácil, ¿no? Policías y jueces.
Medios.
Policías y jueces.
La presencia del Estado.
Ya está aquí la tertulia, porque ahora ya Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, los mercados financieros miran al futuro más cercano, a la próxima reunión del Banco Central Europeo, al maremoto de resultados empresariales que se esperan para la semana que viene y a los aranceles en este último campo. El fin de semana se promete crucial para suavizar el conflicto comercial entre ambas orillas del Atlántico. Y Trump presiona y presiona, presiona hasta la Coca-Cola, como habéis contado, ¿no? Presiona para que cambie la fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿eh? Pero fíjate, ahí va a haber lío, va a tener lío, porque él quiere cambiar el sirope de maíz que se fabrica en Estados Unidos por la caña de azúcar que viene de México y del Caribe, lo cual es increíble porque, claro, ya hay organizaciones agrarias en Estados Unidos, de los estados que más votan a Trump, diciendo, pero bueno, ¿cómo se te ocurren estas ideas, no? Que el maíz es nuestro. Pero bueno, pero yo digo una cosa, si la Coca-Cola cede, quién va a tener valor para no ceder, ¿no? Así que ya veremos a ver lo que ocurre en las negociaciones con Bruselas. La bolsa española avanza ahora mismo un 0,38% y acaba de recuperar los 14.000 puntos. Acciona Energía es el valor que más sube, seguida de la otra energética, que es Repsol. En cambio, la siderúrgica sigue liderando las ventas y es el caso de Arcelor y de Acerinox. Lo que sigue sorprendiendo es el mercado inmobiliario. Las firmas de hipoteca se ha disparado más del 54% en el mes de mayo. Son 42.000 operaciones y van 11 meses consecutivos al alza, según el Instituto Nacional de Estadística. No solo aumenta el número de operaciones, es que se incrementa también la cuantía del préstamo, un 12% arriba, 158.000 euros de préstamo hipotecario de media. Sube la cuantía de los préstamos, lo mismo que sube el precio de las casas. 12% sube el precio de las casas, 12% la cuantía del préstamo. Somos un país hipotecado.
Gracias, Ignacio, que tengas buen verano.
Ahora, gracias.
Unos Callahan para estas personas que se van a ir de vacaciones.
Para disfrutar de las rebajas de verano de Callahan, consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada. Gracias a la tecnología Adaptation, se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, será una experiencia única al caminar con tecnología Callahan Adaptation. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Adiós, Joaquín Manso, que tengas un buen verano.
Me voy corriendo a ver otro capítulo.
Adiós. Adiós, David. Que sigas trabajando aquí intensamente.
Adiós, queridos oyentes. Adiós, hasta la semana,
no,
que viene.
Hasta cuando tú quieras.
Disfruta, Carlos. Adiós,
hasta la vuelta. Amón, hasta las 11, que hay
cultureta. Cultureta ya.
Cinco minutos, ¿no? Y contamos las 10 de la mañana.
Una hora menos en Canarias.